Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli. ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien, o mejor si es posible. Ya estamos a mañana de miércoles. Hoy es 24 de mayo del año 2023 y nosotros, como siempre, desde la sintonía del 1150 de amplitud modulada, les damos las gracias por la oportunidad de compartir con ustedes temas, noticias, intercambiar también nuestros mensajes. Les recuerdo que, como siempre aquí en Radio Metrópoli, estamos a través de WhatsApp en comunicación con ustedes en este gran grupo en el que Radio Metrópoli atiende, recibe, escucha y leemos, evidentemente, los mensajes que ustedes nos comparten. También nos acompaña Lulu Torres, como todas las mañanas, y está en el 38-13-15-15, 38-13-14-21, recibiendo las llamadas para quienes se quieran comunicar a cabina. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy las gracias, reitero, por la oportunidad de estar aquí en nuestro programa. También quiero saludar a quienes nos oyen si están conduciendo y a quienes lo hacen en la retransmisión nocturna. A los que van manejando, tengan cuidado. No sé cómo les esté yendo en la ruta que siguen en este momento. A la parte de López Mateos, pues como siempre, con mucho tráfico. Vayan con calma por ahí, por esa ruta, y también por otras avenidas principales de nuestra ciudad: Federalismo, La Calzada, Revolución, etcétera, etcétera. Bien, pues tenemos muchos temas que compartir con ustedes y quisiera empezar por algo que ayer llamó mucho la atención, se convirtió en una tendencia en redes y que tiene que ver con asuntos partidistas. Pues mire, en términos de lo que es la contienda electoral 2023 y 2024, parece que ya están pintando las cosas. No es que sea una gran novedad, pero ciertamente pues se veía venir que una decisión se iba a tomar. Y el día de ayer, en el Partido Revolucionario Institucional, acusan al Partido Movimiento Ciudadano de haberse convertido en aliado de Morena. Porque aunque no tienen candidato, y eso es muy curioso, muy singular, ni en el Estado de México ni en Coahuila, el Partido Naranja pues está llamando allá a no votar por el PRI y así y sí a votar por el Águila. Pues el Partido Movimiento Ciudadano tiene como imagen en su escudo un águila juarista, pero Morena también. Entonces es así como que vota por el Águila y con el PRI ni a la esquina. Son los dos mensajes que se están enviando. Y la pregunta es, pero pues si ustedes no tienen candidato ni candidata, decidieron no participar, ¿de qué se trata todo esto y por qué el ataque directo al PRI? Bueno, pues están ahí intercambiándose mensajes, la acusación directa es contra Dante Delgado, también señalan al coordinador de los diputados en la Cámara Baja, a Jorge Álvarez Máynez. En fin, está esta nueva página que pues se inaugura en la contienda electoral y señalan que Dante Delgado pues seguramente está negociando con el Partido Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la hipótesis que se maneja es que estaría consiguiendo que no haya mucha competencia o que sea muy fingida en estados como Jalisco y Nuevo León, donde el gobierno es de Movimiento Ciudadano, pero también para que les cedan el estado de Veracruz, como si se tratara pues de piezas de ajedrez. Es lo que se maneja desde ayer, y bueno, pues estamos atentos a cuáles vayan a ser las reacciones. Seguramente Dante Delgado, que por cierto estuvo ayer en Guadalajara, tendrá algo que decir más adelante. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Sí, es interesante los apuntes que haces. Ayer estuvo por acá Dante Delgado, que yo creo que ya vive más en Guadalajara que en la Ciudad de México. En cada rato está aquí en eventos de Movimiento Ciudadano, pero sí llama la atención si hubo esa negociación entre la cúpula emecista y Morena. La primera señal sería, no te vamos a hacer mosca en el Estado de México para que no tenga la remota posibilidad del PRI de remontar y que le ganen a Delfina. Hasta ahorita las encuestas le dan promedio 8 o 10 puntos a Delfina, y todo dice, o por lo menos las encuestas señalan, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Pero lo que sí llama la atención, que ayer por ahí escuché en los pasillos, en los sótanos del poder, que no está descartada la posibilidad de que Villanueva sí entre a la boleta. Fíjese más de lo que se entera uno.
¿Villanueva quién?
Por Morena.
Ricardo
Villanueva. Pero que dicen que necesita de una cosa. No solo que Claudia sea la candidata, sino que el mismísimo presidente López Obrador le llame y le diga, éntrele.
Pues, ¿se sorprenderían ustedes? Yo no me sorprendería. Sí sería, pues, un poco extraño porque, pues, iría con un hándicap en contra. Su compromiso anunciado, personalmente, de quedarse en la universidad. No es el primer político que traiciona su palabra. Exacto. Pero, pues, creo que...
¿Y por el bien de México? No, hombre, Jonás.
Pero, pues, hay de personajes a personajes, Mario. Ricardo Villanueva es un activo político que...
por congruencia, ¿no?
Sí, que basa mucho su capital político, pues, en su buena actuación, en su discurso. Sí. Y en lo que tú señalas, congruencia. Pues siempre se vuelve muy impredecible, de momento, un proceso electoral. Y también, pues, es una tentación permanente para muchos actores públicos. No me sorprendería que fuera Ricardo Villanueva quien al final diga, pues sí, sí, soy candidato. Y, pues, una de las condiciones que tú mencionas, pues, está casi por cumplirse. Yo no veo manera de que Claudia Sheinbaum no sea la candidata presidencial.
Sí. Ahora, al no tener un candidato competitivo Morena en Jalisco, al no ir Morena en el Estado de México ni en Coahuila, y quién sabe si vaya de la presidencial, porque ya le dijeron al PRI apestado a más no poder, o sea, se ve más alejada que nunca una alianza, porque sí, de cierta manera, Movimiento Ciudadano va a decir, ¿y yo para qué me junto con ustedes si están más desacreditados que nada? En lugar de sumar, me van a restar. Entonces, hay que ver qué decisión se toma el Movimiento Ciudadano, ¿no? No sé, pero sí habría señales en donde se podría sospechar de una eventual, pues, alianza, ¿no? Decir, yo no me muevo, nomás respétame mi estado. Ahí te encargo también Monterrey, que me lo respetes. Suelta billetes para proyectos. Y hay que se vaya las primeras elecciones de este año, ¿no? Y a ver qué pasa después para entrar a nuevas negociaciones. Por lo pronto, el gobernador se fue a la Ciudad de México ayer y presumió que tuvo reuniones ahí con estas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y sabe qué más? Yo me quedo con ese nombre porque ya le cambiaron de nombre.
Nada más le agregaron infraestructura. Infraestructura, comunicaciones y transporte.
Pero fue algo así como que, no, estamos por acá, no conseguimos billetes, pero acá estamos dándole lata al gobierno federal para proyectos, sobre todo carreteros, para el BRT, a la carretera Chapala, en fin, lo que le está diciendo al gobierno federal Alfaro es, a ver, yo estoy rehabilitando la red estatal, que son más de 4,000 kilómetros, échale, mi amigo, a la red federal, porque en ocasiones también son la que tiene las peores condiciones por el tránsito de carga que transita continuamente, ¿no?
Pues sí, pues creo que en eso estamos así como que malditos, Mario, en Jalisco. Puntualmente digo, en el tema de las carreteras, siempre nos toca como que son las dos partes, pero nunca puede, una parte sí y otra no, pero nunca juntas. Muchos años el gobierno del estado descuidó la red carretera estatal y el gobierno federal sí atendía la red carretera federal. Ahora es al revés, hágame usted el favor.
Con Emilio, precisamente, ¿sí? se
y desde el sexenio de Francisco Ramírez Acuña empezaron a reducir y reducir el presupuesto de mantenimiento de las carreteras. Una carretera que no está siendo revisada, pues en 3 años ya es una cochinada. Pues bueno, fíjese, ahora el gobierno federal en este afán de austeridad.
Urge que un político encumbrado de la Ciudad de México se consiga a una novia, o al revés, por acá por los altos, o por alguna zona de Jalisco, para que traigan mejoras carreteras. Ya ve que esas historias son buenas. Fíjese, dos anécdotas mías, hablando de carreteras. Cómo hace falta señalamientos en ocasiones. Venía por la autopista Tepa Guadalajara, de noche, y un 2-3, ya iba para Chapala, y yo, espérate, ¿qué traes? ¡Qué horror! O sea, le seguí derecho en lugar de tomar a la derecha, allí cerca de Zapotlanejo, iba más enchilado que con 30... ¿Cuál es el chile más bravo, Jonás?
¿Será que...? Pues alguna salsa de las tortas ahogadas, ¿no?
Ándele. No, pues el rodeadón, agarré el macrolibramiento en lugar de la desviación a la autopista Zapotlanejo-Guadalajara. No, hombre, qué rodeadón. Y la otra, al revés, iba de Guadalajara a Tepa, y en no sé qué momento iba ya por la Libre Zapotlanejo. Y ya no me quise regresar. Dije, pues vamos acá. Tenía muchísimo tiempo que no transitaba por la Libre de Zapotlanejo a Tepa. Bueno, yo dije, a lo mejor ya hasta es doble carril.
No, bueno, Mario, no es para tanto.
Es que tenía como unos 10 años que no venía por ahí.
Finalmente las obras no se hacen con el tiempo.
Pues ¿qué
se
le
hacen con recursos?
¿Qué le cuento? Hay 3 tráileres adelante y la filita, como casi desde el puente de Calderón hasta por acá. No, ahí va nomás haciendo corajes de eso que se equivoca uno, pero a lo que voy es, sí hace falta una mayor inversión federal en carreteras en Jalisco, de la red federal, porque en serio que sí, cómo le batalla la gente de los pueblos para estar transitando por estos lugares.
Pues ahí están los temas, saltamos muy arbitrariamente de uno a otro, pero se van concatenando. Yo nada más quisiera añadir, Mario, a propósito de las decisiones pragmáticas que se toman en los partidos políticos, que sujetos estamos a la voluntad y los caprichos de las élites partidistas, porque no les preocupa un proyecto de país, no se discuten los temas que son de interés general y que tienen importancia de fondo. Simple y sencillamente es el interés de obtener más y más espacios de gobierno.
Poder.
Pues, y lo que les interesa es la agenda propia, la de las cúpulas de los partidos, porque ni siquiera es de todos los militantes, nada más de los que están en la parte más alta de la toma de decisiones. Y la ciudadanía, pues bien, gracias.
Oiga, por cierto, ayer, que en parte qué bueno, se inauguró una segunda planta del Banco de Alimentos. Si mal no recuerdo, es una institución que ha sido apoyada por autoridades o gobiernos más bien locales. Tienen un costo, ¿no?, a bajo precio para gente que vive en situación,
sí, claro,
de pobreza. Pero lo de ayer no fue un evento inaugural de la segunda planta. Era un evento político, pero con todo, o sea, veías a la cúpula política de Jalisco como casi diciendo, vamos a repartir curules, cáiganle.
Pues el
impresionante, ¿no?
El periodo coincide, ¿no?
Empresarios, no, o sea, estaba la plana mayor.
Fue un acto que nos habla de muchas cosas, Mario. Creo yo que hay que rescatar, ciertamente está lo político, pero hay que rescatar el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años. Sí. El Banco de Alimentos es una iniciativa de la Iglesia, hay que recordarlo. Tendríamos que remontarnos al periodo en el que era arzobispo de Guadalajara José Salazar, fíjate, muchos años ya, cuando nace con esa aspiración de, pues no tiren la comida, mejor dénosla y se la repartimos a la gente que no tiene con qué comer. El trabajo también se hizo muy apegado a los comerciantes del mercado de abastos, y mira, con el tiempo ha crecido, ya tienen esta nueva planta del gobierno del estado, recuerdo que anunciaba 90 millones de pesos, sí, de inversión pública, más varios centenares de millones que son de aportación privada, y pues sí, ciertamente ya se ha convertido en una iniciativa que llama la atención en todo el país, porque aprovecha pues las oportunidades que se generan. Simple y sencillamente es, si hay alimentos que ya no se van a comercializar porque están a punto de caducar o ya no son viables en el mercado porque maduraron demasiado, pues los destinan a elaborar paquetes de alimentos para personas con necesidad. Y todo ello pues concita ahí a los políticos, a la clase de gobernante y a la clase empresarial.
Y una buena chamba de José Luis González Íñigo, ¿no?
Sí, cómo no.
Que ha estado pues iniciativas importantes, ¿no? Creo que ha sido uno de los personajes importantes en Jalisco desde hace ya 20 años, que ha estado en proyecto tras proyecto. El otro día estaba leyendo un especial del Consejo Regulador del Tequila, donde también estuvo, ha sido un agroindustrial influyente, ¿no? En Jalisco ha estado en toma de decisiones desde con que Emilio González, más fuerte.
Prácticamente, sí, lo recuerdo mucho en ese sexenio, y también tuvo presencia en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña.
Sí.
Es una persona que pues hace su trabajo y está en su actividad empresarial con el interés del lucro, pero pues también está en actividades que son de beneficio para la comunidad y pues más bien discreto, sin llamar tanto la atención. Pues más gente como esa es la que necesitamos. Vamos a hacer una primera pausa. Les agradecemos como siempre su sintonía. Al regreso de este corte vamos a atender mensajes y también esperamos tener con ustedes una entrevista. Regresamos entonces después de un breve corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, y antes de abordar lo que ustedes amablemente nos están compartiendo, queremos hacer un enlace telefónico y le agradecemos con la presidenta del Congreso del Estado de Jalisco, la diputada Hortensia Noroña, para hablar de la agenda que se está generando de trabajo en el Congreso Estatal y los temas que están pendientes. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanán. Muy agradecida por este espacio para poder conversar y dar a conocer los trabajos que estamos realizando aquí en el Congreso y los que esperamos realizar en estos próximos 5 meses que restan de la presidencia.
Diputada, ¿cuándo comenzó usted, cuándo tomó la presidencia?
Mi periodo inició el 1 de mayo y termina el 31 de octubre de este año, son 6 meses, y pues ya va el primer mes casi agotándolo, pero muy entusiasmados y con muchas ganas de seguir trabajando.
Muy bien. Oiga, diputada, pues comencemos por lo coyuntural, por lo que está más al momento, a la orden del día. ¿Interviene la presidencia en lo que anunció ayer el secretario del Congreso, José Tomás Padilla Figueroa, José Tomás Figueroa, sí, en el tema de reducir personal en el Congreso después de aquella recomendación del Instituto Mexicano de la Competitividad de que redujeran parte del personal?
Bueno, las facultades administrativa. La presidenta de la mesa directiva, sí tiene facultades porque es la representación legal del Congreso. Sin embargo, nosotros también somos muy respetuosos en que la parte administrativa y los análisis, tanto en lo propuesto por la parte oficial como en las mesas de negociación que tengan con los sindicatos de este Congreso, los desarrollen ellos, porque creemos que el Congreso tiene una vida propia y no lo puedes estar cambiando cada 6 meses. Y además hay una comisión especializada en el Congreso, que es la Comisión de Administración, que preside efectivamente la diputada Mara Robles, que es la especializada en estos temas. Pero sin lugar a dudas, sí hay una parte de la representación legal que corresponde a la mesa, y estaremos muy al pendiente de que todos estos procesos, todas estas mesas, siempre sean apegadas a derecho, respetando los derechos de las y los trabajadores, y por supuesto buscando una mejora administrativa en el Congreso del Estado de Jalisco.
Bien, diputada, y pues tienen ya datos, supongo que el secretario ya les pasó una estadística probable de cuántas personas se reducirían en la nómina del Congreso. ¿Ya tiene usted alguna información concreta?
Hasta el momento lo que nos ha comentado fue lo que dio a conocer ayer a medios de comunicación, que son aproximadamente 13 los que estarían en pláticas para buscar su retiro a los 30 años o su retiro anticipado con algún tiempo menor de antigüedad. Es un tema que se sigue explorando desde la Secretaría General con el apoyo y el trabajo de las representaciones sindicales, y de la cual nosotros estaremos muy al pendiente, pero sin que sea, digamos, un tema que nos ocupe mucho tiempo, porque creemos que eso lo debe de ver a profundidad la Comisión de Administración y el reporte que nos pase la Secretaría General del Congreso.
Diputada, buenos días.
¿Cómo está, Mario? Muy buenos días.
Oiga, supongo que por el cargo que usted tiene, ya le dijeron por allí cuántas demandas laborales tienen arrastrando, o incluso ya laudos decretados por el tribunal. ¿Tiene esa información o todavía no la analizan?
Estoy en una análisis, de hecho ayer tuvimos una mesa con el área jurídico para ver cada uno de los procesos jurídicos que tiene el Congreso, tanto en esos temas como en controversias con la Corte, en qué momento está. Lo estoy analizando y me están pasando un informe para ver en qué condiciones están, cuántos laudos están en incumplimiento, cuántos están en etapa de negociación, porque no hay nada más en temas de despido, sino que también hay algunos en temas de basificación, en temas de reconocimiento de los derechos ante pensiones del Estado. En fin, hay un sinnúmero importante de temas jurídicos que se tienen que analizar, y bueno, estoy en ese proceso de empaparme. Yo creo que en una semana ya pudiera tener un panorama para compartirlos y decirles cómo estamos en cada uno de los asuntos.
Han presumido mucho que esta reingeniería va a ser modelo, pero ¿cómo podemos tener los ciudadanos la garantía de que no se les va a revertir y al rato despiden a gente y luego laudo y luego reinstalación, y los que terminamos pagando pues son los impuestos, como dirían, de la población?
Bueno, mira, yo creo que el proceso que se está siguiendo, por ejemplo, con estos 13 compañeros, es un retiro voluntario. ¿Qué significa? Bueno, que ellos tienen que ir a manifestarlo, incluso a los órganos que están al pendiente de las legislaciones laborales, ir a manifestar su intención y su voluntad de terminar la relación contractual con el Congreso. Creo que esa es una manera en que podemos estar muy seguros de que no se nos vendrán demandas posteriores y que no, como bien lo señalas tú, no costará después más las bajas que lo que puedan erogar con una situación de desahogo de su contrato. Y por eso es muy importante que lo hagamos respetando los derechos laborales de los trabajadores y que lo hagamos en permanente comunicación con las instancias sindicales, para que esto nos permita que todos estemos involucrados, todos estemos en una misma línea y las decisiones que se tomen tengan la voluntad de todas las partes y no perjudiquen después al Congreso como institución.
Diputada, cambio de tema. ¿Qué polémica se armó el pasado viernes con el tema de la reforma en paridad de género? Por lo menos las diputadas, regidoras o mujeres que están dentro de la política que opinaron, que levantaron la voz, fue en contra de esta reforma porque atenta con los derechos ganados en la última legislación. Pregunta, ¿está sepultada esta reforma o todavía dirían están moviendo las patitas?
A ver, hay muchos temas que se iban a tratar en esa sesión, primero de la Comisión de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales. Una de ellas eran las minutas que nos enviaron del Senado correspondientes al 3-3, que es el tema de agresores, el impedimento para que algún agresor acceda a un cargo de elección popular. Otra, la minuta para que la reducción de edad en diputados, senadores y miembros del gabinete federal. Estaban también sus pares aquí en el estado, por así llamarlos, que es la reducción a 18 años de los diputados locales, y también la 3-3 en el código electoral. Y había otras dos iniciativas en materia electoral, una la proveniente de los foros que se realizaron en el Congreso para temas de discapacidad y de pueblos originarios y su posible integración en el proceso electoral del 2024, y una que modificaba el código electoral estableciendo en el código los bloques de competitividad que en el proceso del 2018 y el 2029 fueron lineamientos emitidos por el OPLE o el IEPC, como lo queramos denominar. Hay algunos temas que por su propia naturaleza y su vida sí ya quedan un poco complicados de que se concreten, como son las minutas del Senado. Las minutas del Senado estamos esperando, ya se reunieron la mayoría de los votos de los estados para que se establezca la reforma constitucional y se está pugnando para que en esta semana se agende en la sesión permanente y se dé la declaratoria de constitucionalidad. Entonces, en ese sentido, quedaría el voto de Jalisco de manera testimonial, sí. Ya no necesario, aunque procuraríamos que se desahogara. Todas las demás cuestiones que son de materia local, todavía existe la posibilidad de realizarlas y de estudiarlas, puesto que todavía estamos en el supuesto de los 90 días previos al inicio del periodo electoral. Recordemos que hace aproximadamente 15 días se hizo una modificación a la ley en donde el proceso electoral en Jalisco, en lugar de iniciar en septiembre, se recorre a iniciar a partir de la primera semana de noviembre, lo que nos amplía la posibilidad de estudiar a fondo los temas electorales. Pero también he de reconocer, y lo quiero dejar muy en claro, que para cualquier reforma electoral el consenso y prácticamente la unanimidad es muy importante, porque son procesos y leyes que nos atañen a los partidos en su totalidad y que de alguna manera dejan banderas, si no vamos todos los partidos, dejan banderas que alguna institución política pudiera enarbolar de cara al proceso electoral. El día de hoy no hay condiciones de consenso, y es indispensable el consenso para posteriormente lograr las mayorías. Entonces, el tiempo legal todavía lo tenemos, pero está complicado la construcción de los consensos para la reforma electoral.
Le pregunto a usted, ¿usted está a favor o en contra de los bloques de competitividad?
Yo estoy a favor de que en el código electoral se establezcan con precisión lo que va a marcar la vida interna de los partidos, porque creo que es algo fundamental en las leyes, que nosotros sepamos con anticipación bajo qué reglas tengamos y que sean reglas permanentes. La construcción de los bloques creo que nos faltó estudio, pero sí soy una convencida de que los bloques para conformar la paridad deben de estar en el código electoral.
Oiga, diputada, la pregunta es muy clara. Actualmente en el área metropolitana, que en los 10 municipios de mayor demografía, son 50% para los hombres, 50% para las mujeres, candidatas y candidatos a los ayuntamientos. Uh-huh. ¿Usted está a favor de esa reforma o está a favor de cómo está ahorita el código o de cómo se está proponiendo con bloques de competitividad? Así de claro, ¿a favor o en contra?
Sí, mira Mario, hoy esos bloques de competitividad no están establecidos en el código electoral. Creo que debemos de establecerlos y creo que la construcción de esos bloques que se deben de establecer se debe de analizar para que se incluya tanto la paridad como también el que puedan ir en las ciudades con mayor población. Pero lo que estoy de acuerdo es que estén en el código electoral. Si tú me dices que si deben de ser el bloque de población existir, creo que sí debe de existir, mas no tengo ahorita una información suficiente si deben de ser 10, 15 o 6. Creo que esa parte nos faltó analizarla, pero sí deben de estar los bloques de competitividad y de población establecidos en el código electoral. Entonces, creo que sí. Eso va a ser una asignatura que dejemos pendiente y que nuevamente ponga a los partidos políticos en la disyuntiva de los tiempos que el IEPC establezca, y a veces estos lineamientos nos lo dan al inicio del periodo electoral, pero a veces ya corriendo el periodo electoral, lo que complica un poco la vida interna de los partidos.
Entonces, para entenderle, diputada, usted está a favor de la reforma, pero que se hagan adecuaciones al planteamiento original.
Así es, sí.
Bien, diputada, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Preguntarle nada más para que nos quede clara una agenda. ¿Cuáles serían las prioridades a atender en el Congreso mientras usted ocupa la presidencia?
Bueno, yo creo que una de las prioridades que tenemos que atacar todos es el tema de la seguridad, precisamente también de cara al 2024, para que se pueda dar un proceso electoral seguro en donde la participación de quien quiera ser candidato sea con libertad y que sobre todo la jornada electoral también se realice con normalidad, con tranquilidad y sin que influyan otras fuerzas externas que las veramente democráticas. Y tenemos algunos otros temas que estaremos al pendiente, la ley de víctimas, la ley que presentaron para la modificación y la creación de la ley para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como algunos otros temas. Estaremos también en este periodo viendo las leyes de ingreso de los municipios y arrancando el tema del paquete fiscal que se concluirá a finales del año, y en todo eso estaremos muy al pendiente, más algunos temas de interés. Queremos que el Congreso se retome esa caja de resonancia de los problemas que los grupos organizados de la sociedad civil creen que podemos coadyuvar para su solución o para su encarrilamiento, y estaremos trabajando muy de la mano con el apoyo de mis 37 compañeros, sobre todo para volver al Congreso ese espacio de certeza, de certidumbre y de formalidad en el hacer y la realización de la política.
¿Qué es lo más importante que abordarán en comisiones hoy y mañana en la eventual plenaria?
El día de mañana no va a haber sesión del pleno, va a ser hasta la siguiente semana. El próximo lunes estaremos visitando el municipio de Tepatitlán, más específicamente la delegación de Capilla de Guadalupe, celebrando un aniversario más de la creación de este municipio, y ahí estaremos sesionando el Congreso del Estado, y se tiene previsto que para finales de la próxima semana se tenga sesión del pleno. Tenemos hoy una serie de comisiones. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tener comisión de Hacienda, en donde, entre otras cosas, vamos a platicar con el titular del CIAPA, de la CIO, perdón, y vamos a revisar también algunos lineamientos de las tarifas del CIAPA para las para las cuotas, y tendremos sesión también de la Comisión de Gobernación, en donde verán algunos temas inherentes a los municipios, como laudos, incumplimientos y demás. Tenemos aquí una sesión de responsabilidades. Entonces, la agenda de las comisiones se sigue trabajando. En esta semana no había necesidad de hacer una sesión ordinaria. Recordemos que estamos en un periodo que nos obliga a tener dos sesiones por mes, y estamos proponiendo que sea la próxima semana cuando realicemos la sesión.
Diputada, por último, y porque es una iniciativa del auditorio, me escriben por aquí al chat de WhatsApp de Radio Metrópoli para consultarle si sería posible que por su iniciativa se organizara una cooperación entre los diputados en el Congreso del Estado para apoyar al niño Bruno. Es un tema que hemos estado abordando aquí, hijo de Luz Raquel Padilla, la señora que murió quemada en agosto del año pasado. Al niño, que tiene un autismo severo, no lo han podido atender, hay una operación pendiente, y pues parece que en el IMSS no le quieren dar la atención, quedó a cargo de una tía, y bueno, aquí hemos estado abordando el tema. Solamente el ayuntamiento de Zapopan ha ofrecido algo de apoyo, pero pues están prácticamente en el desamparo. Así tal cual paso el mensaje para consultarle si usted podría atender una iniciativa de esta naturaleza.
Mira, con mucho gusto, si me pasa los datos, yo personalmente me pongo en comunicación con la familia. Buscamos que de manera institucional el gobierno amplíe el apoyo, y de manera personal me comprometo a hablar con mis 37 compañeros diputados para ver la manera en cuanto que podamos apoyarlos y estarle dando seguimiento a este caso, y me comprometo públicamente a que personalmente cuenten con mi apoyo, no nada más moral y político, sino también material, y pondré todo mi esfuerzo para hacer.
A la diputada, sí estamos, ya no, seguimos con, ¿se cortó? Sí, perdón. Sí, diputada, ¿me escucha?
Sí, yo sí lo escucho.
Perdón, se nos cortó la comunicación por unos momentos, diputada. Bueno, pues ya me decía usted, con mucho gusto hacemos este trabajo, el de ser puente de comunicación. Yo le paso a usted, diputada Hortensia Noroña, con mucho gusto el contacto de la familia de Bruno, el niño que está pues en el desamparo, y le agradecemos mucho que ofrezca todo este apoyo, y ya nos enterará usted cómo ha funcionado la colaboración con la familia Padilla a propósito de este tema.
Claro que sí, con mucho gusto, y si me lo permiten, espero que mejor la familia Padilla les platique que no los dejamos solos, y que como una gran familia que somos, la sociedad caliciense, nos apoyamos y vamos trabajando juntos para que Bruno nunca se sienta solo.
Hecho, muchas gracias, diputada, por su tiempo.
Al contrario, muchas gracias a Jonás, a ti, Jonás, y a Mario por esta oportunidad.
Gracias, que tenga un excelente día. Bueno, se están acumulando los mensajes. ¿Qué te parece, Mario? Hacemos una pausa, regresamos rápidamente para darle lectura a lo que ustedes están comentando.
Estamos de regreso y tenemos participación del auditorio. Gracias a Raúl Castro, dice que un presidente que no respeta leyes, instituciones, enfrenta a mexicanos, deja crecer la delincuencia organizada, etcétera, pregunta si será un buen presidente. Berta Reyes pregunta cuál es el WhatsApp para mandar información de acuerdo a la constancia de situación fiscal. ¿Ya venció el plazo? Pregunta. ¿Cuál teléfono? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿O del SAR?
¿Pero es para constancia, Instituto de Pensiones?
Supongo que es por ese tema, ¿no?
Si quieres, dejamos la parte por ahorita por aquí.
Ayer emitieron un boletín, ¿no? Sí. Que Miguel Mora González dice, se podrían escribir varios libros de autor de corrupción y mentiras del presidente Obrador y el traste que le dio a la REA. Pedimos la credibilidad a nivel mundial. Francisco Barbosa, comienza el año de las mentiras y promesas. Lo de Coahuila para MC ya se negoció, y Jalisco para Morena. Ay, híjole, no le entendí. O sea, lo de Coahuila para MC ya se negoció, y Jalisco para Morena. Bueno, no me queda claro. Margarita Méndez, a 30 años de la muerte del cardenal, no se sabe la verdad, sigue siendo un crimen de Estado. Lo de la expropiación de vías férreas va a repercutir a nivel nacional. Y Carmen Prisú pregunta, ¿qué han escuchado del plan de Loufer?
Ah, caray.
¿Loufer?
¿Sabe Carmen? Qué, Carmen, usted también nos hace el favor de escribir por WhatsApp. Detállenos un poquito más para ver de qué se trata. Y por aquí, mire, tengo ya la información para la señora Berta Reyes de lo que hizo circular el día de ayer el Instituto de Pensiones del Estado. Leo rapidísimo. La disposición del SAT es que se deben actualizar la constancia de situación fiscal. Para apoyar y agilizar el trámite a los jubilados y pensionados en el IPEJAL, se tiene el WhatsApp, el número de WhatsApp, que está exclusivamente dispuesto para orientarlos y para que por la vía de WhatsApp hagan el trámite, es el 33-29-42-0042. Espero, señora Reyes, que lo haya copiado, si no, le doy lectura nuevamente. 33-29-42-0042. Claro que también pueden asistir personalmente a la sede de pensiones del Estado y ahí los van a atender. Esto es en Avenida Magisterio 1155. La fecha límite para hacer el trámite es 26 de junio, para que no se le vaya a pasar. Ya no queda tanto. Estamos a 24 de mayo, mes dos días. 26 de junio es la fecha límite. Servida, señora Berta Reyes.
A lo mejor después de que algunos jubilados VIP actualicen su cédula, a lo mejor alguien se da cuenta y dice, mire este jubilado, todos los negocios que tiene todavía vigentes. Ay, sigue también cobrando por acá y por allá.
No faltará, Mario, no faltará.
Ay, muchachos.
Bueno, pues aquí ya también un radioescucha había escrito solicitando la información, ya la tenemos.
Oye, Jonas, ayer nos encontramos un amigo.
Sí, tienes razón, y debemos dos saludos, Mario. Nos encontramos a Gabriel
Aceves Anguiano.
Don Gabriel Aceves Anguiano, sí, claro que sí. Y por ahí tenemos pendiente también otro saludo para un académico de la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos hacen el favor, ya sea de que se encuentran a Mario y le comparten un saludo, o me sucede a mí en varias ocasiones. Casi siempre la tónica es, soy radioescucha frecuente de Radio Metrópoli, escucho su programa, y algunos hasta nos hacen alguna crítica. Todo bienvenido y gracias por la oportunidad.
Nomás ayer don Gabriel le dijo Jonás a Mario y Mario a Jonás. Yo bueno, sí dije, ¿qué pasó? ¿Ya lo llevamos o qué?
Él se imaginaba más bien que seríamos al revés, pero pues ahí sí no podemos hacer nada. De repente muchas personas dicen, hasta que lo conocí, yo los corrijo, hasta que se decepcionó. Pues ¿qué le hace? Esta es la máscara con la que andamos por la vida, no hay otra, ni modo. Y pues no tengo interés en entrarle a las cirugías estéticas, así que pues esto es lo que hay, han de dispensar.
Están bajando de precio, ¿eh?
No importa, Mario, es que también sé que son cirujanos, no hacen milagros. Bueno, por aquí la señora Ana Rosa se comunica, estoy leyendo mensajes de WhatsApp, muchas gracias. Dice Jonás y Mario, el INE de Andrés Manuel ya dio sus primeros frutos. No hay nada ilegal en la campaña anticipada de las corcholatas, en la injerencia del presidente en las elecciones, tampoco sobre el origen de los dineros que se están gastando por todo el país. Y así quiere la Suprema Corte, igual que el INE, a las órdenes y caprichos suyos. Gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa, y está su mensaje ya leído. Dice, buenos días, es una vergüenza, dice José García, que estén contratadas 550 personas para atender a 38 diputados, que se gasten 1,000 millones de pesos al mes para mantener a 38 diputados, y solo 68 millones en el apoyo al transporte para 190 mil personas que sí lo necesitan, dice José García, haciéndole una crítica al Congreso del Estado. Pues bueno, ya escuchó don José, ya escucharon todos pues lo que argumenta en este caso la diputada Hortensia Noroña. Están hablando de 13 que estarían
teniendo.
Pues es una cantidad pues bastante reducida.
Sí, nomás son 1,000 millones al año, ¿eh? No al mes.
Sí, de repente dije, ¡ah, caray!
No, imagínese. Mar de Troya.
Pues, entonces sí sería tremendo eso. Por aquí nos están diciendo dos radioescuchas, yo paso el dato acá con los ingenieros. Mario, Jonás, ayer no pasaron la retransmisión nocturna, dice la señora Berenice, y otra radioescucha dice que en lugar de forma y fondo en la retransmisión hubo deportes y pues dice, reprobado, no me gusta.
Ya ves, por andar hablando de deportes es así como para destantear al enemigo.
No tengo la explicación exacta, pero quiero suponer que se debe al tema, pues está...
Un clic equivocado.
O simplemente se está decidiendo darle más difusión en el caso de que tenemos a un finalista aquí en la ciudad. Pero ya le pasamos el mensaje a nuestros amigos de ingeniería. Le mandamos un saludo también, Mario, al señor Salvador Nolasco. Nos está escuchando en Gómez Farías, es un radioescucha de muchos años atrás. Le agradecemos, don Salvador. Esperemos que esté gozando de salud y que todo le vaya bien en sus proyectos de vida. Alfredo Martínez dice, no sé por qué los fans del presidente hablan tan mal de Enrique Alfaro. Si los dos políticos se llevan tan bien, parecen uña y mugre. No en vano los emecistas están haciendo campaña en favor de Delfina y Morena. En pago les ponen las cosas facilitas en Jalisco. Es lo que dice Alfredo Martínez.
Oye, ayer un radioescucha me preguntaba, ¿qué onda, Mario? Consíguete unos boletos, tú que conoces a influyentes. Dije, no, al contrario, pero la recomendación es... si no tiene ganas de gastar dinero, mejor ni busque boletos, porque están ya carísimos. Y la verdad es, así que usted diga, ganas de ir a ver Chivas Tigres.
Mejor, ¿qué pasó, Mario?
Estaría mejor el Españita contra el Miraflores.
Oh, Mario.
no se crea. Es broma. Pero bueno, sí están muy caros,
No, carísimos. Bueno, ya ayer nuestros compañeros de deportes daban cuenta de que se estaban vendiendo. Yo escuché...
Como 4,000, ¿no? Más o menos, el más barato.
Escuché que decía el reporte que el más barato costaba 750 pesos.
El más barato, ya.
Pero yo estaba revisando ayer, el más así, barato. Así estaban ofertando en internet. 3,250.
Ah, sí, o sea, ya los
compraron. Ayer.
Los baratos ya los compraron, ahorita sí, claro. Los están revendiendo.
Pues yo creo que ya están comprando, ya se compraron todos.
Todos, sí.
Ya. Va a estar a reventar el estadio el próximo domingo. Así que mira, mejor buscamos la tele, te acomodas para que no andes batallando y pues gastas en algunas botanitas, ¿no?
Una muy
que
buena...
No sea mucho, mira, pepinos con sal y chile jícamas.
Un quesito cheddar, tus salchichas.
Está para el gusto de todos.
Tu clamatito con limoncito y salecita.
Nada más procura estar en un lugar con el techo alto, Mario.
¿Para qué?
Pues cuando peguen los brincos de los goles que van a meter las Chivas, lo vayas a pegar.
Ay, para hacer miércoles ese chiste estuvo bien malo.
Bueno, hay más mensajes, Mario. Dice por aquí, no nos puso su nombre.
¿Ya le estás haciendo competencia a Teo González, Colás?
Yo creo que ya lo puse a temblar, Mario. No me sorprende que MC tenga convenios con Morena en Jalisco, ya lo han hecho en otros estados. Mi voto no será para ninguno de esos dos partidos, nomás. Ah, Claudia Jiménez, ahí es lo que nos está diciendo Claudia Jiménez. Por aquí nada más pusieron estado de Nuevo León, creo que les faltó la otra parte del comentario. Jonás, Mario, serían tan amables de anotarme la página del IPEJAL. Sí, cómo no, con mucho gusto, ahora le damos ese dato, deme oportunidad. Y también por acá más mensajes, la señora Lourdes Mendoza. Los mexicanos que no estamos de acuerdo con la destrucción, corrupción e impunidad del Movimiento de Regeneración Nacional, seamos responsables en las siguientes elecciones y votemos para que eso pare. Ahí está su mensaje, señora Lourdes Mendoza. Jonás y Mario, ¿es cierto que te dan 1,000 pesos por traer este logotipo a los autos de plataforma? No lo sé. Y nos comparte una foto donde un automóvil dice...
¿Sigue López?
Así más empleos, sigue López. Me imagino, me parece que es una campaña de apoyo a Adán Augusto López, pero pues estábamos viendo en las encuestas, ya hasta tiene más intención de voto Gerardo Fernández Noroña. No, yo no tengo conocimiento, don Miguel Ramos, no tengo ninguna información de que a los autos de plataforma les estén pagando 1,000 pesos por traer esa calca en su vidrio. Será cuestión de preguntarles a ellos, pero me parece que no. Por aquí nos piden recomendación de cirugía reconstructiva, un doctor, un cirujano urgente. Bueno, no tengo información a la mano, pero dejamos por ahí el dato, seguramente otros de nuestros compañeros podrán ayudar. Vamos a dejar hasta aquí la información y mañana con mucho gusto seguimos con ustedes.
Cuídense mucho.